La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Más de la Palabra, porque hay veces que necesitamos leer adelante y atrás para agarrar la idea de qué está hablando el Señor. En Mateo capítulo 6, verso 5, y vamos a leer del 5 hasta el 15, para que usted agarre una idea. No vamos a hablar de todo, pero para que usted agarre una idea aquí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora diga conmigo, ese es un mandamiento. ¿Se fija la manera como lo pone? Mas tú, esos somos nosotros, cuando ores, porque deberías de tener el tiempo de orar, entra en tu aposento, las instrucciones son bien fáciles, y cerrada la puerta, dice, cierra la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, no lo vas a ver, pero está ahí, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De eso vamos a hablar, ¿ok? Verso 7, y orando, cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Quiere decir, cada palabra que digas, asegúrate que la quieres decir. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo, ¿cuándo? Hoy. Ok. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Lucas 11:1, esta es una cosa muy, muy bonita. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oréis, decid. Y ya lo leímos aquí. Pero lo que quiero tomar desde el verso 11 es la gran necesidad que nosotros tenemos de ir al Maestro para que nos enseñe a orar. Levanta sus manos, Señor Jesús. Te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno. Estamos aquí contentos, alegres, porque vamos a estar contigo unas cuantas horas oyendo de ti, siendo instruido por tu palabra. El Espíritu Santo está en este lugar y Él va a agarrar todas las cosas y las va a poner en nuestros corazones como tú quieres. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos visitan. Háblame, háblame. ¿Será que le puedes decir, hermano? Háblame. Háblame, Señor, estoy dispuesto a obedecer. Porque el Señor no va a hablar a una persona que no quiere obedecer. Pero si tú dices, estoy listo, para una experiencia más profunda contigo. Estoy listo para saber los secretos que hay en el cuarto secreto. Gracias, Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Los versículos que leímos fueron muchos. El versículo que vamos a hablar es en el verso 6. En el verso 6, donde dice que nosotros, más tú, dile a tu hermano, tú, a ti se está refiriendo. Gloria a Dios. Muchas veces cuando hay un milagro, queremos nosotros el milagro, pero cuando viene a hacer algo de oración, no es para nosotros. Pero esto es para ti, esto es para mí. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso es lo que vamos a hablar y vamos a tratar de explicar. Al final de este culto, al final de esta predicación, lo que yo voy buscando, hermanos, es de que nosotros hagamos algo más en lo que viene a la oración. Que nosotros, al final de esta predicación, que yo le anime por medio de la unción del Espíritu Santo a usted proseguir a que no hagas lo mismo que hiciste el año pasado. Si el año pasado tú orabas solo un poquito, yo quiero que este año no solamente ores poquito, sino que vayas dedicando ya un cuarto especial solo para estar con el Señor. Eso es lo que voy buscando, ¿ok? No voy buscando entretenerte, voy buscando instruirte, voy buscando enseñarte y animarte. Que al final de este culto, toda persona aquí diga, yo lo quiero hacer, es verdad, yo lo quiero hacer, yo quiero profundizarme más en el Señor, yo quiero hacer algo más para el Señor. Es mi deseo, hermano personal, mirar todo lo que está en la Biblia, que nosotros lo podamos hacer, que el Señor lo pueda hacer por medio de nosotros. Si sabe quién es el único que se para entre nosotros y los milagros, entre los milagros y Dios, nosotros somos los únicos que detenemos todo lo que Dios quiere hacer. Pero si nosotros en esta mañana aceptamos y agarramos fuerza de voluntad, Dios va a hacer cosas como las que nunca hemos visto antes. Anoche, la hermana Hatcher, ustedes lo conocen, me mandó un correo diciéndote, mira, quiero que mires esto. Y era un link a YouTube. Y en ese link era una entrevista entre los productores de una película nueva que han sacado. Y dicen que ha estado en primer lugar, o tal vez, no sé si en primero o ya de estar en segundo o tercero. Pero dije yo, a ver de qué se trata este asunto. Y fui y la revisé la entrevista que estaban haciendo con los productores de esta película. Y esta película se trata de oración. Y dije yo, qué raro que una película de oración esté en primer lugar en los cines y cosas así. No estoy diciendo que usted vaya a los cines, solo le estoy tratando de contar aquí la historia. Porque me impresionó a mí bastante de que una película de oración, ¿qué es lo que está tratando de hacer el Señor? Pienso yo. Y el Señor está tratando, hermanos, de tratar de alcanzar a la gente, de darle solución a la gente, de traerle solución. Porque la gente ya está viendo que hay cosas que la mayoría de los problemas que tenemos, que solo Dios los puede ayudar. Y yo pienso, esta es nada más mi opinión, que el Señor va a usar cualquier medio para llamarle a la gente la atención de que necesitamos orar y necesitamos orar más. Esa es simplemente mi opinión. Obviamente yo no necesito que una película me diga que necesito orar más, ni tú tampoco deberías de necesitar que una película te diga que debes de orar, porque la palabra de Jesucristo es superior a cualquier persona. Y él dijo, cuando ores. Ahora, ¿sabe usted, hermano? Es una coincidencia que esta mujer me haya mandado este email. Es una coincidencia porque esa película se trata, el título que tiene es El Cuarto de Guerra. El Cuarto de Guerra. Y fui e investigué más o menos de qué se trata. Y se trata de una viejita, de una anciana, y cómo interactúa con una mujer que estaba vendiendo una, que es vendedora de casa, y esta anciana iba a vender su casa, y le estaba mostrando la casa a la mujer esta, y llegaron al lugar de un cuarto que esta anciana tenía, y en este cuarto tenía esta anciana muchos papelitos, muchas cositas colgadas en la pared. Y esto interesó a esta mujer de mirar este cuarto y le dice, ¿qué es este cuarto? Le dijo, este cuarto es mi cuarto de guerra. Aquí es donde yo trato las cosas que necesito tratar. Y esto le interesó a esta mujer y obviamente la anciana le habló acerca del poder de la oración y todo ese tipo de cosas. Ahora, eso se lo dije nada más para ilustrar este asunto. Hasta me costó tratarle de mencionar esto porque yo no le doy crédito absolutamente a nadie más que a la palabra del Señor escrita. Yo pienso que la palabra del Señor está completa en todo lo que nosotros necesitamos. Pero fue Jesucristo el que dijo, you gotta have a room. Necesitas tener un cuarto donde necesitamos hablar cosas. Yo quiero, hermano, que usted note en el verso 5 que el Señor menciona las maneras incorrectas de orar. En el verso 5 habla de que cuando nosotros oremos, ahora usted dice, pastor, yo oro, gloria a Dios. Pero Dios quiere, hermano, que no estés orando mal. Porque sí puedes orar, pero lo puedes hacer mal. Estas personas oraban, no era que no pasaban su tiempo en oración. Pero el problema era que pasaban su tiempo en oración, pero lo hacían mal. Y cuando ores, dijo, no lo hagas así. No lo hagas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Sí, están orando, los están viendo. Parecen cristianos, vienen al culto y se miran bien y oran, levanta la voz. Pero no lo están haciendo para mí. Lo están haciendo para hacerse mirar bien ellos. Para que las demás personas digan, oh, qué hombre de oración. Pero hay alguien que ya los está recompensando. Los hombres los están recompensando, pero yo no. Ya tienen su recompensa. Ya la gente piensa bien de ellos. ¿Ok? Ya la gente piensa, oh, wow, qué hombre más duro, más macizo para orar. Que miren las palabras que usa. Gloria a Dios. Qué hombre. Yo no quiero ese tipo de recompensa. Por eso tenemos que orar con corazón sincero. Ahora, tú puedes estar orando. Vamos hermanos que oran más de una hora. No lo quiero desanimar que ore más de una hora. Yo quiero que usted esté orando todo el día si es posible. Pero no lleves cuenta. No vaya a ser que le pongas fe a tu cuenta. A que tengo 5 horas de oración y cuando vengas al culto, tú creas que solo porque has puesto 5 horas de oración, que por eso Dios se va a mover. Nuestra fe está en Jesucristo. Nuestra fe está en Él. Y todo lo que sucede, sucede porque tenemos fe en Él. Sí oremos cuantas horas nosotros necesitemos orar, pero siempre acordándonos que es la fe en Jesucristo, no en el número de horas de oración que tienes. Yo quiero formar una iglesia, quiero ser el pastor de una iglesia de oración, pero no quiero que seamos una iglesia que andemos bragging, how do you say bragging, que andemos jactándonos allá afuera que somos una iglesia de oración y poniéndole la fe en la oración que hacemos y no quien contesta nuestras oraciones. Yo quiero que oremos y ayunemos hasta que ya no tengamos fuerza, pero siempre acordándonos de que es a Jesucristo y que es Jesucristo quien hace los milagros. Gloria a Dios. Aleluya. ora más y más y más y más. Pero no para que andes jactándote con tus amigos de que eres una persona de oración. Déjalos. Ellos solitos se van a dar cuenta. You don't have to tell anybody. Ellos solitos se van a dar cuenta. Cuando pongas las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen, se van a dar cuenta que tú estuviste en algún lugar orando con el Señor. Bueno, orar no quiere decir automáticamente que lo estás haciendo bien. Tenemos que aprender a orar. La manera correcta la da en el versículo 6. Ora en privado, porque hay una oración pública y hay una oración en privado. El Señor se está refiriendo a la oración en privado. Y cuando oras, ora con fe. That is the biggest reason why people don't pray. Esa es la razón más grande por la cual la gente no ora. Porque dicen, no veo a nadie, no siento nada, estoy perdiendo mi tiempo, esto es aburrido. Y dijo el Señor, ora a tu Padre que está en secreto. Él está ahí, entra, no te preocupes. No lo vas a ver, pero Él está ahí. Aquellos que ya experimentamos eso y que lo creemos y lo hacemos por fe, sabemos que Dios está ahí. Llegamos al cuarto, no sentimos nada. Empezamos a orar, gracias Señor, gracias, gloria a Dios, bendecimos tu nombre. Allá como a los 40, 50 minutos, una hora, empezamos a sentir que es verdad que el Señor está ahí. Problema no era de que Él no estaba ahí porque Él está en todas partes. El problema era que nosotros no estábamos ahí. Nuestra mente no estaba ahí. El cuerpo estaba ahí, pero nuestra mente no. Pero cuando tu Padre está en lo secreto, sabiendo, dice que Él está ahí. Otra vez los menciona en el verso 7 y 8. Otra manera incorrecta de orar. Pues tú puedes estar orando, pero lo puedes estar haciendo mal. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Otra vez, podemos estar ahí orando una hora, como los escucho a muchos de ustedes y les he estado tratando de ayudar a que aprendamos a orar. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y se fue toda la hora diciendo, gloria a Dios, aleluya. Y el Señor diciendo, ok, come on, dígame otra cosita. Usted puede decir otra cosita. Vamos, dígame. Es como que el niño de usted solo le diga papá, mamá, y ese niño tenga 18 años y todo lo que le diga papá, mamá, hay un problema con ese niño, ¿verdad, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Aprendamos a orar. Su palabrería serán oídos, como decir 800 aves marías. Yo no sé de dónde sacaron ese asunto. Pero 28 Aves Marías, 500 mil Padres Nuestros. Y dice, tal vez piensan que diciendo esa palabrería pueden ser oídos. Y no, no es así. Tú puedes estar orando y estar diciendo lo mismo y vas a recibir cero resultados. Gloria a Dios. Del versículo 9 y 10, el Señor nos enseña la manera correcta de orar. Así es de que eso no lo vamos a hablar hoy. Usted lo puede ir a leer usted solito en el verso 9 en adelante y usted se va a dar cuenta de la manera correcta de orar. No dijo, vosotros repetiréis esto que les voy a decir. Pero dijo, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Cada una de esas cosas tiene una aplicación. Obviamente no tengo tiempo para ir por todo eso porque quiero concentrarme en el verso 6, donde dice que cuando nosotros oremos, tenemos que tomarlo como un asunto muy, muy, muy importante. Solo con Dios. Alone with God. Solo con Dios. Cuando nosotros oremos, nos está diciendo en el verso 6, ¿cuándo? ¿Cuántos cumplen años en este mes? Levante su mano. ¿Ok? ¿Se fija? De que ese cuando lleva una fecha, lleva un tiempo, lleva una hora en el día. ¿Cuándo? Quiere decir, en ese día que tú has dedicado para estar conmigo a solas, esa hora del día, cuando tú has dedicado solamente para venir a hablar conmigo secretos. How many of you like secrets? El mundo está lleno de secretos. Y esos secretos, cuando vienen en público, se venden mucho. Muchas personas, muchos medios de comunicación compran secretos. La gente quiere saber secretos. ¿Tú quieres saber secretos? Vamos a ir a hablar con el Señor en secreto. Pero esas cositas solo nos las puede decir en nuestro oído. Porque solo son para nosotros. Esas cositas que tú estás haciendo mal. Esos deseos carnales. Cuando sales en público y empiezas a mirar cosas que no debes de mirar. El Señor es caballero. Él es nuestro Padre. Y Él nos las quiere decir en secreto. Mira, hijo, esas cositas que estás haciendo, hijo, no me gustan, ¿ok? Así es de que quisiera que usted pare. ¿Qué le parece, hijo? Porque es un Dios bueno. No es un Dios que avergüenza a nadie. No es un Dios que maltrata a nadie. ¿Cuántos de ustedes pudieran haber sabido un gran montón de cosas si solamente hubieran ido a estar en secreto? Gloria a Dios. Dios no es solamente el rey de los cielos, no es el rey del universo. Él no es solamente todo eso, pero también es nuestro Padre. Gloria a Dios. Saber de que vas a estar con tu Padre debería de animarte, debería de ponerte alegre a ir a estar y decir, yo tengo que correr, tengo que terminar lo que estoy haciendo, tengo que hacer todos mis quehaceres. Porque el Señor me está esperando en mi cuarto y me va a decir cosas tan increíbles. Me va a decir cosas impresionantes. Me va a decir cosas en mi oído que nunca las he oído antes. Gloria al Señor. El Señor es el que enseña a orar, pero no lo va a hacer mientras tú andes en tus quehaceres. El Señor es el maestro que enseña a orar, el maestro que nos enseña los conceptos profundos que los grandes filósofos no han podido identificar. Libros y libros se han escrito y nunca lo han podido entender, porque se tiene que ir al maestro en secreto. Todos los maestros tienen un cuarto. Si usted ha atendido alguna educación formal, se va a dar cuenta que todos los maestros tienen un lugar, el aula, donde llevan sus estudiantes y les enseñan. Bueno, si tú quieres aprender a orar, Jesucristo es el maestro de la oración. Y Él ahora nos llama a nosotros, ven a estar conmigo y yo te voy a enseñar lo que yo aprendí. Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre, tuvo que sujetarse a las leyes de esta tierra, a las leyes de la humanidad. El Señor no hace excepción de personas. Él también, Jesucristo, tuvo que también en su humanidad pasar por todas las cosas que nosotros tenemos que pasar. Y si el Señor no oraba, tampoco agarraba nada. ¿Qué te hace pensar a ti que el hombre más perfecto que ha caminado en esta tierra, Jesucristo, tenía que orar para agarrar las respuestas de su vida? ¿Qué te hace pensar a ti que estando viendo televisión vas a recibir revelación de Dios? I feel like preaching this morning, man. I don't care if you're not responding. I do not care. No me importa. Yo sé que el Señor está aquí. Y a alguien le está hablando el Señor. Gloria a Dios. Bueno, Si tú no apagas tu televisión, si tú no apagas tu teléfono, no apagas tu internet, no pones tu revista por ahí y no te apagas de este mundo para ir a estar con el Señor en un cuarto solitario, aleluya, en solitud y donde todo está callado. ¿Qué te hace pensar que en medio del bullismo y en medio de todo lo que vivimos, de las preocupaciones, será que vas a escuchar a Dios? Y la respuesta es, no lo vas a escuchar. Va a ser necesario que te despegues de este mundo, que te despegues de tu teléfono. Cuando vayas a orar, vamos hermanos, deja tu teléfono en algún lugar, ¿ok? Quita el reloj de tu cuarto. No pongas el reloj en tu cuarto y te vas a sorprender cómo puedes orar tanto porque no estás viendo el reloj. Quita toda distracción de ese cuarto. Concéntrate porque el Señor está ahí y te va a decir cosas que vienen para tu vida. Póngase en pie y levante su mano, Señor. Señor Jesucristo, levanta su voz. Diga conmigo, Señor, yo recibo esta palabra. I receive this word right now. Lo recibo ahorita. La recibo ahorita, en este momento, hoy, right now. La recibo. Recíbelo, hermano. Sí, Señor, yo lo haré. Por eso no me ha estado trabajando mi oración. Por eso siento que oro y nada sucede. ¿Por qué? Porque estoy muy distraído. Dele un aplauso, Señor, y puede sentarse. Todo maestro tiene un lugar donde enseña. Me estaban contando, hermano Ricardo, que usted es maestro, enseña educación. ¿Qué grado se enseñaba? Junior High School. Entonces, todo maestro sabe, tiene un lugar donde enseñar. Pero también, todo niño que está ahí quitando la concentración de los demás, es necesario ponerlo en su lugar. Cuando estaba yo yendo a la escuela, siempre, en toda clase siempre hay uno, ¿ok? No piense usted que se va a deshacer de ese. Siempre hay uno o siempre hay una que va a estar haciendo un escándalo y es necesario que el maestro, para que pueda enseñar, pueda mandarlo para el pasillo. Y en la escuela donde íbamos nosotros, había una silla en la entrada de la aula. Y allí estaba el que no se podía controlar, lo ponían ahí. Porque cuando uno está aprendiendo, necesita total concentración. Uno tiene que saber de que lo que uno está haciendo es de suma importancia y que la persona con quien uno está hablando es de suma importancia. Gloria a Dios. Por ejemplo, muchas personas cuando están orando tienen cánticos al Señor puestos. Ese es su estilo. Mi estilo no es así. Cuando yo oro, yo no puedo estar escuchando nada. Yo tengo que estarme concentrando, tratando de pescar algo del Señor. Qué bonito es cuando uno está orando y que uno agarra algo grande de Dios. Qué lindo es recibir iluminación de Dios. A mí me parece de las cosas más hermosas, más sorprendentes, estar orando. Y mientras está orando, le imparte el Señor iluminación en ese momento de algo que antes uno no entendía. Digo yo, gracias Señor. Y me quedo animado, siguiendo, esperando a ver si viene más. El Señor nos ha hablado cosas en los grupos de los líderes cuando nos juntamos una vez por mes a planear. Nos ha hablado cosas en oración tan impresionantes, tan lindas, tan sorprendentes, que de otra manera no lo podríamos hacer. Aleluya. Tenemos que desear. Los problemas tuyos y los problemas míos son tan grandes. Los problemas del matrimonio, los problemas de este mundo, la presión de este mundo son tan grandes que necesitas completa concentración en un cuarto, cerrada la puerta, que el perro no entre ahí a estarte distrayendo. Mas tú, póngase la mano al dedo así, mas tú, ahora lo vamos a cambiar, ok hermano, vamos a cambiar este versículo y lo vamos a decir así, mas yo, cuando entre, cuando ore, voy a entrar a mi aposento y voy a cerrar la puerta y voy a orar a mi Padre que está en secreto. Y mi Padre que ve en los secretos me va a recompensar en público. Alguien alabe al Señor. Más cuando ore, cuando yo ore, cuando ore. Ok, ahí vamos, ahí vamos. No cuando vayas a dormir. Porque hay personas que tienen sus cuartos, pero si usted le va a dar una revisadita, durmiendo están. Y después tienen atrevimiento. Tienen el grande atrevimiento de levantarse 6 horas después de estar dormido ahí en la carpeta en el cuarto de oración y decir de que oraron 6 horas. Pero aquí dice, mas tú cuando ores, orar quiere decir abrir la boca en fe, con palabras audibles al Señor tal vez, y estar, tener una conversación, una comunicación entre Dios y nosotros. Hablamos nosotros, ¿ok? Pero es muy aburrido estar hablando, bueno, estar con una persona que solo habla y habla y habla y no te deja que tú tires un golpe. Y no te deja que tú pongas tus palabras también. Orar es estar en un cuarto. La oración que está diciendo aquí el Señor. Estar en un cuarto, hablar con Él y dejar que Él nos hable a nosotros. Tengo una cita con mi Padre. Oh, man. Si solamente nosotros pudiéramos mirar las cosas así. Si solamente nosotros pudiéramos mirar la oración así. Yo pienso, hermanos, que en las iglesias hemos enseñado nosotros mal el asunto de la oración. Lo hemos enseñado como algo aburrido. Hemos dado mal nombre a algo tan bello como la oración. Tengo una cita con mi Padre a tales horas. No quiere decir de que solo a esas horas vas a orar, porque puedes orar en todas partes. Pero hay un tipo de oración que requiere cita, un lugar con tu Padre. Yo le garantizo a usted de que si usted, el presidente le mandara a usted una cita para que lo fuera a ver a la Casa Blanca, yo te garantizo que tú no faltas a esa cita. Es un asunto de cómo nosotros miramos las cosas. Si para ti Dios es importantísimo, si para ti Dios es el ser más importante en toda tu vida, tú no vas a fallar a esa cita. Tú vas a decir, yo tengo que estar ahí. I must meet with my father. Voy a irme a juntar con mi Padre. Usted sabe que en esta mañana debería estar lleno este lugar, esta iglesia, pero muchas personas no lo miran tan importante así. Depende cómo tú miras este asunto de Dios. Si para ti es un asunto importante y si para ti Dios es importante, no lo vas a hacer esperar. Tengo una cita, tengo que estar ahí, tengo que estar en la presencia de un Dios vivo, tengo que ir a hablar con Él, tengo que ir a tener una conversación con Él, y esa conversación solo es para mí. Es en secreto. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, yo espero que te esté animando en este momento, que yo te esté animando en este momento a pasar más tiempo con el Señor. Tú no necesitas una película para animarte a hacer esto. No necesitas más que la palabra del Señor y la palabra del Señor predicada para que tú obedezcas. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es tu Padre y tu Padre está en lo secreto. Mas tú cuando ores, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Él te va a recompensar en público. Yo tengo cosas que nadie las puede saber, solo Dios. Nadie las puede saber. Las tengo que ir a decírselas personalmente. Tengo que ir, que nadie me escuche, nadie. Tengo que ir. Y Él tiene cosas que decirme a mí que solo me las necesita decir a mí. Entra. Mire el contraste entre esta oración en el verso 6, más tú, con el verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Allí define los dos tipos de oración. La oración en privado y personal es la más tú. Y después dice vosotros, incluyéndonos como iglesia. Hay una oración en grupo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, de toda la iglesia, de todos los hermanos. Levantamos las manos en oración y decir: Señor, te adoramos juntos. Pero hay una oración que es tuya y personal, solo para ti. Si tú solamente estás dependiendo en la oración pública, hay muchas cosas que no se hacen en público, señores. Gloria a Dios. Cuando vengas, dice el Señor, antes de entrar, deja tu chicle allá afuera. Deja tu perrito allá afuera. Deja tu gatito allá afuera. Quita el reloj. Quita tu teléfono. Quita los libros que te están distrayendo. Déjalo afuera. Por eso dice, en el verso 6 dice, cuando tú entres, entra. Quiere decir, usted sabe, puertas son puestas para mantener cosas adentro y para mantener cosas afuera. Lo que entra, lo que quieres dejar entrar, abre la puerta y entra. Pero todo aquello que no quieres dejar entrar, por eso está la puerta. Y por eso dice, cerrada la puerta. Quiere decir, ya sacaste todo lo que no sirve, lo que te distrae. Ahora, ciérrala para que nada más entre. Cierra el mundo allá afuera. Cierra las preocupaciones de tu vida. Cierra todo adentro y mantén a Dios adentro. Cierra todo afuera y mantén a Dios adentro. Cierra la puerta para que Dios no te vaya a salir. Agárralo allá adentro. Manténlo allá adentro para que no se te salga. Afuera las distracciones, adentro Dios. Las distracciones están queriéndose meter y no las vamos a dejar. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Dios quiere estar en secreto con nosotros. Dios quiere tener intimidad así con nosotros, cerradas las puertas. Una separación completa alrededor de nosotros. Una santificación. Sabemos a lo que vamos, sabemos a qué llegamos. Un tabernáculo solamente para nosotros, un altar solamente para nosotros. Y allí somos nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Aleluya, en secreto, el Señor te va a enseñar en secreto. El Señor te va a ministrar en secreto. Tu Padre te está esperando en secreto. Él está ahí. Y Él está viendo. Él está ahí y Él está viendo. Tu Padre que ve en secreto, ve en lo secreto. Él te está viendo. Él está oyendo todo lo que estás diciendo. No creas que nada se le está escapando. Él está ahí. Y es, debe de ser nuestra guerra número uno para ganar. Saber de que Él está allí. Gloria a Dios. Yo quisiera saber, hermanos, cuántas personas de los que estamos aquí nos hubiéramos ahorrado tantos problemas si solamente hubiéramos estado hablando con el Señor por un tiempo. ¿Cuántos años de dolor nos hubiéramos ahorrado si solamente fuéramos obedientes a este mandamiento? El Señor tiene muchos secretos que decirnos. Pero te lo va a decir en secreto. Estaba el Señor con un secreto. El Señor tenía un secreto en el Antiguo Testamento. Él ya había puesto la fecha que Sodoma y Gomorra tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que pagar el precio por su pecado. El Señor ya lo sabía. Y el Señor tenía una grande amistad con un hombre, con un mortal. Y ese hombre se llamaba Abraham. Hermanos, qué cosa más hermosa. Y dijo Dios, qué lindo es escuchar a Dios decir estas palabras. Y dijo, ¿cómo yo le voy a detener esta información a mi amigo Abraham? Una amistad, contrario a lo que muchos de ustedes tal vez piensan, una amistad no se puede formar de lejos. Se tiene que formar de cerca, pasando tiempo con esa persona. Y dijo, el Señor dijo, esta información no se la puedo yo detener a mi amigo Abraham. Necesito ir a hablar yo con él. Lo que esto a mí me indica es de que Abraham y Dios pasaban mucho tiempo juntos. Y cuando tú pasas tiempo junto con Dios, Él te dice secretos. Él te va a decir lo que viene. Él te va a revelar para qué dirección va tu vida. Y vino y le contó, le dijo, mira, voy a destruir esa ciudad, ¿eh? Qué poder cuando Dios empieza a pedir consentimiento de un mortal. Mira, lo voy a destruir, pero no sé, estoy listo para oír lo que tengas que decir. Y le dice a Abraham, Señor, tú no eres tan malo así, ¿verdad, Señor? ¿Cómo vas a matar el justo también con el impío? Y le dijo, no. Si tú encuentras ahí unos cuantos justos, yo voy y los agarro. No destruyo toda la ciudad, ¿ok? Qué bonito, hermanos, es de que nosotros podemos arengar con Dios en oración. Y Dios nos escucha. Pero eso solamente lo vas a poder hacer con oración. Eso solamente va a poder ser en un lugar secreto, en un aposento secreto. Tenemos que tomar ventaja de esto. Esta información, esta indicación, estas instrucciones es para la iglesia primeramente. Y para todos aquellos que quieran ser bendecidos por la oración. El Señor puede decirte cuando un accidente viene para donde ti o alguno miembro de tu familia. Usted sabía que hay gente en esta iglesia que el Señor le dice cosas. Y por eso hemos podido nosotros evitar grandes catástrofes en esta iglesia. Porque Dios le dijo a alguien. Y esa persona lo recibió de Dios. Y oramos y ayunamos. Y por eso no vino ese catástrofe a la iglesia. Porque Dios revela a sus hijos. Revela a sus amigos. En la intimidad lo revela. En el cuarto de oración. En secreto. En secreto. El Señor que está en secreto. En Hebreos capítulo 11 verso 6. Nos dice claramente que si nosotros buscamos y nos acercamos al Señor, tenemos que hacerlo por fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mucho tiempo se ha dicho que la oración es aburrida. Pero no va a ser aburrido cuando tú salgas de ese cuarto de oración con un trabajo que te paga más, ¿eh? ¿Alguien dice gloria a Dios? Ok, I'm gonna keep hitting this. Lo vamos a seguir golpeando este asunto. Pero no va a ser aburrido cuando el Señor te hable en oración y te diga, mira, vete a tal lugar. Porque ahí te van a dar esto y esto y tal cosa que de otra manera no lo podrías recibir. Al menos que el Señor te haya dicho en oración. ¿Cuántas cosas, cuántos galardones, cuántos regalos será que nosotros los hemos pasado y nos hemos desperdiciado simplemente porque no pudimos estar con Él, escuchando con Él lo que Él nos tenía que decir? ¿Usted sabía que Pablo sabía que cuando su día le iba a venir? cuando su muerte iba a venir, dijo, yo ya sé, ya me dijo el Señor cuándo es que ese asuntito va a venir. Estamos listos, el Señor me lo ha declarado, el Señor le declaró a él, te puede también declarar a ti. Pero eso va a ser en secreto. Si tú te acercas al Señor en un cuarto en secreto, cerrada la puerta, orando a tu Padre que está en lo secreto, vas a salir de ahí con tus manos llenas. Porque el Señor dice, va a dar galardón a los que le buscan. En inglés usan la palabra reward, rewarder. O alguien de que recompensa a aquellas personas que agarran su tiempo. Aleluya. Tienes que tener ese cuarto donde vence las cosas. Yo quisiera que usted fuera sincero aquí conmigo. ¿Okay? Hay un mundo invisible. Hay un mundo invisible donde moran el diablo y sus ángeles caídos. Y moran los ángeles de Dios. Yo quisiera saber con qué fuerza tú podrías detener a ese mundo tan horrible, a ese mundo tan cruel, lleno de terror, si no oras. Yo quisiera saber cómo tú puedes detener algo tan terrible que sucede en el espíritu, si tú no vas a orar a un Dios que es el Dios de los espíritus. Preferimos que el diablo agarre nuestras familias and we do nothing, y hacemos nada. Sí, pastor, mi hijo anda en drogas. Oh, mire, y ya usted está tan tranquila así. Me lo agarró el diablo en drogas. Mire que bueno, y si no hay oposición, pues. Y si no hay oposición, la esposa dice, no, yo quisiera que mi esposo recibiera el Espíritu Santo. Pero usted sabe que él es así. Ah, sí. Yo quisiera que usted fuera sincero con usted mismo en este momento. Y yo quiero que te des cuenta que hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. En lo físico, ni aún en lo físico tú puedes hacer todo lo que tú quieres. Al menos que conozcas a alguien. Si tú conoces a alguien, puedes ir a esa persona. Supongamos, si usted tiene falta de dinero, usted puede ir a una persona y pedir un préstamo. Aún necesitas la ayuda de otra persona, aún en la carne. No digamos en el espíritu. Lo que sucede en el espíritu incontrolable, en el espíritu solo lo podemos acceder por medio de la oración, orando a un Dios más poderoso que sabe a dónde está el diablo en cada momento. Yo quisiera saber cómo tú podrías controlar lo incontrolable si no oras. Es en oración donde nosotros vamos y decimos, Señor, yo quiero que vayas a tal lugar y me hagas este asunto. ¿Ok? Y cuando usted ora de esa manera, esa llamada llega al cielo y usted sabía que el Señor sabe exactamente a dónde están todos los demonios en todo momento. Did you know that? Usted sabía que Él sabe en cada momento dónde están todos los diablos. Los conoce por nombre, sabe cuántos son y sabe el GPS location, el de GPS. Cada uno de ellos trae un GPS, un GPS, y el Señor sabe exactamente dónde está cada uno de ellos. Pero ese control no lo tendrás al menos que practiques la oración. Solamente con la oración podrás tú controlar, tener ese control en el espíritu. Cuando el enemigo viene por tu familia, usted sabe que el Señor conoce la raíz del cáncer, sabe a dónde está el cáncer y Él puede arrancar ese cáncer aún con su raíz. No te va a dejar pero ni un pedacito. Cuando Él lo arranca todo, porque tiene ese poder. Pero ese poder solamente es accesible por medio de la oración. Cuando tú oras en fe a Jesucristo, tienes acceso a un poder tan grande. You have access to power. Tú tienes acceso a poder. En este año yo he visto, hermanos, el poder de la oración en áreas que yo nunca pensé, incluyendo el asunto migratorio, incluyendo asuntos legales que de otra manera no podría ser solucionado. El poder, el Señor rompe toda ley natural y toda ley humana. Él no sigue ninguna ley natural y no sigue ninguna ley humana. Cuando Él quiere hacer algo, dice: vete, mijo, todo está listo para ti. Ok, vete, agárralo, es tuyo, gloria a Dios. Y nosotros podemos caminar y podemos agarrar y podemos decir: ok, esto es mío porque el Señor me lo dio. Estábamos nosotros orando al Señor los miércoles. Los ministros nos juntamos para orar y oramos ahí unas cuantas horas en el cuarto. Y el Señor me impresionó en decir, y me impresionó cuando estaba orando y me dijo: todo lo que la gente no pide en oración, que lo soporte. Do you understand what I just said? If you don't pray for it, that means you like it. Me dijo: todo aquel que no me pide algo, bueno, que lo sufra. Tú estás tranquilo con tu patrón que te está maltratando, vaya, siga sufriendo. No le pida a Dios que le dé otro, ¿ok? Todo lo que nosotros pedimos en oración es porque lo protestamos. No lo queremos así. Y por eso vamos donde Dios. Y cuando llegamos con esa mentalidad, dice el Señor: oh, ok, mira, qué bueno. Ya no te gusta estar así, ok, te voy a hacer un milagro. Pero todo aquel que no levanta sus manos en oración es porque está bien con su situación. Yo como quisiera en esta mañana que alguien dijera: este cáncer se me tiene que ir. Protesto tener esta enfermedad. No la quiero conmigo, Señor. Arráncala. You need to protest it, man. You need to protest it. Tú necesitas protestar. Tú necesitas protestar. Hay algunos de ustedes que necesitan reunirse con sus familiares que están lejos. Tiene que haber ese día que tú digas: Señor, esta situacioncita aquí ya no me gusta así, ok, Señor. Y te ruego me hagas un milagro. Yo no estoy bien así. No estoy bien así. No me gusta estar así. No estoy contento estar así. No estoy gozoso estar así. Pero hermano, el Señor viene y nos abre este libro a nosotros, ok, con tantos milagros y tantas promesas. Y nosotros andamos buscando un huevo frito. Hay veces que llevamos a los trabajadores a celebrar ahí en la compañía, los llevamos a celebrar algún mes de ventas buenas que tuvimos. Y si, ahí está un joven que cuando lo llevamos pide una hamburguesa. Y el menú dice de pedazos de carne de $40 para arriba. Y viene él y pide una hamburguesa. Nosotros estamos así, señores. Señor, con un pedacito, es que se le va a acabar al Señor. ¿Cómo se le pudiera acabar al Señor? Es tiempo que nosotros le creamos a Dios lo que nos ha prometido. Si tú estás tranquilo así, pues quédate así. Y si tú no estás tranquilo así, protesta en oración. Protesta, no me gusta así, no me gusta, quítamelo, Señor, remuévemelo de aquí, Señor, quítamelo. Hay algunos de ustedes que el Señor quiere usarlo en los dones, pero tú estás tranquilo así sin que Él te use. Bueno, usted entiende que cuando nosotros oramos, también ejercemos nuestra voluntad. El Señor no necesita que le pidamos para patalear a Satanás, hermanos. Él no necesita, Él es muy poderoso como para ponerse en una competencia con el diablo Y cuando el tiempo venga, lo va a meter al lago de fuego. Ya estuvo, se acabó todo. Pero Satanás necesita que nosotros tengamos voluntad. Cuando decidimos por Dios, decidimos en contra del diablo. Cuando decidimos orar, estamos decidiendo que vamos a dedicar ese tiempo para Dios y no para el diablo. Aleluya. Cuando tú abrazas un demonio y se te queda contigo, bien lo soportas. Pero cuando nosotros oramos, decimos, no lo quiero aquí, no quiero esto aquí, quítamelo. No es mi voluntad, no es mi gusto, no estoy alegre. Señor, quítame esto de aquí. Es en ese momento de oración cuando nosotros protestamos que algo no nos gusta. Yo como quisiera, hermanos, que algunos de ustedes se me enojen en esta mañana. I would like for some of you to get mad this morning. Pero no ese enojo que haces con los hermanos, ese no es el bueno, ¿ok? Ese es mal enojo. Yo quiero que te enojes en contra del pecado y en contra del diablo. De tal manera que te incomode como cuando una mosca se te ha metido en el carro y no lo puedes sacar. Can I get you to get mad this morning? ¿Será que puedo hacerte que te enojes y dejes de abrazar a ese demonio que te ha molestado por mucho tiempo? Y que le digas, mi demonito es usted, yo lo tengo conmigo hoy. ¿Usted lo va a soportar o vamos a ir al Señor en oración? Can we do this? Le animo en esta mañana que no solamente oremos aquí en el altar, pero le animo y le mando con las palabras del mismo Señor Jesucristo, que dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, ten ese lugar donde tú puedes ir a hablar con el Señor. Y hay una cosa, hermanos, en esto te vas a dar cuenta que lo estás haciendo bien, cuando se mire en público las recompensas. De cierto, dice, ven lo secreto, te recompensará en público. Va a venir el hermano aquí enfrente y va a decir, hermano, quiero decirles de este milagro que Dios me hizo. Y va a testificar. Nos vamos a dar cuenta que ha pasado ese muchacho, esa mujer en oración, en privado, en secreto, hasta que lo agarró. Cuando íbamos para la cárcel, tengo yo más de un mes de decirle, Señor, hemos ido por más de un año y meses a la cárcel. Y le dije, hay una cosa que yo no me gusta y no estoy de acuerdo. El hermano Alexis sabe. Le dije, Señor, no estoy de acuerdo que yo voy a venir aquí y voy a bautizar presos y que no reciban el Espíritu Santo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy a gusto. Y si este va a ser el asunto así, necesitamos hablar. Y quedamos con el hermano Alexis, que la misión del jueves pasado era, dijo el hermano Alexis, ok, entonces hoy, ¿verdad que va a ser Espíritu Santo? Y le dije yo, Espíritu Santo va a ser. Y fuimos, hermano, y predicamos. Y cuando terminó la predicación, un hombre en una esquina, un preso en la esquina. Ese es como Dios lo impresiona a uno. Yo tenía cero fe que lo iba a recibir. Se fija cómo Dios trabaja. Dios no nos necesita a nosotros. Yo tenía cero fe que ese hombre lo iba a, porque cuando estaba predicando estaba así como a muchos de ustedes. Y yo dije, ese lo voy a dejar de último. Así hacemos los predicadores y los ministros. El que lo sale más durito lo dejamos de último. Por eso usted no debería ponerse durito. Y dije, yo ese lo voy a dejar de último. Pero cuando me acerqué, lo sentí que ya no, ya, lo oí que ya no estaba, podía hablar español. Y fui yo y le puse la mano y el Señor lo llenó con el Espíritu Santo. Pero lo que le estoy diciendo es, tenemos que protestar, señores. Y el Señor nos escuchó, no quiere, yo no le falté al respeto al Señor, simplemente le he creído en su palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué no está pasando? Y si usted está tranquilo con su situación, así va a estar. Pero va a ser un día que tú no vas a estar tranquilo con tu situación. Y vas a protestar en oración en secreto delante del Señor. Póngase en pie. ¿Cuántos hay aquí que tienen una enfermedad que ya no la quieren tener? Pero mire, no me venga aquí al frente con esa enfermedad abrazándola, ¿ok? No me venga con esa enfermedad al frente diciendo, ay, qué falta me va a hacer. Es decir, ya no, ya no, ya no. Usted puede decir, pastor, ¿cómo podría ser eso que una persona no quiera ser sanada? Estaba escuchando yo un predicador que dice que oró por un hombre que estaba en una silla de ruedas. Y dice que el Señor lo levantó. Y dice que salió corriendo por todo el edificio, la congregación. Y que después se fue a sentar en la misma silla de ruedas. Y que después vino alguien y lo agarró y lo sacó de la congregación en la silla de ruedas. Pero antes dice que él le preguntó, ¿qué pasó? Que no te ha sanado el Señor, yo te he visto, saliste a la carrera y todo eso. Y dice que le dijo, lo que pasa es que si yo soy declarado sano, el gobierno ya no me va a seguir ayudando. Usted podrá creer eso, hermanos. Usted sabe que probablemente la esposa tenga un mentado vicio, que solamente con ese vicio le dé atención el esposo y por eso no quiere que el Señor la sane. Porque el esposo solamente la sana, solamente le da atención cuando ella se pone así, cae desmayada. Usted sabe que eso puede ser así. Dicen que una esposa de un presidente en los Estados Unidos se hacía la enferma porque la esposa estaba tan ocupado y no le daba tiempo, y ella se hacía la enferma. Y solamente cuando se hacía la enferma es que la esposa le daba atención. Ese no es el tipo de deseo que yo quiero que tengas en esta noche. Es, yo ya no quiero esto, yo lo quiero fuera de mi vida, ya no lo quiero. Lo que sea que tenga, lo tienes que detestar. Tienes que odiarlo y echarlo fuera. Tiene que ser algo malo, obviamente. Aleluya. Si usted necesita un milagro, levante su mano. Señor Jesús, te damos las gracias en esta noche, en esta mañana. Thank you, Jesus. No more. Dile, Señor, no más. No más. Aleluya. Yo lo he escuchado claro, claro en esta mañana. Lo he recibido con claridad en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Jesus. Vamos, levanta su mano, levanta su voz. Levántala con amor, el Señor, con gozo. Y decir, gracias, Señor. Gracias. Hay cosas que en mi vida que hoy le declaro una guerra. Le declaro una guerra. Le declaro una guerra. Aleluya, aleluya. ¿Será que hay alguien que ha venido en esta mañana? Que ya está cansado. Yeah, ya estás cansado, ya estás cansado. You're sick and tired of your situation. It's time to cast it away. It's time to throw it in the trash, in the dumpster. Es tiempo de echarla a la basura. Es tiempo de sacarla afuera. Es tiempo, aleluya, de recibir el Espíritu Santo. Usted sabe que si tú quieres el Espíritu Santo en esta mañana, el Señor te lo puede.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.